Buenas tardes a todos, solo quería decirles que están en el primer día de panes sin levadura. El señor Orel estaba hablando de la garza azul a la que pueden ir y simplemente buscar en Google. No estoy tan seguro de eso porque ayer vi una garza azul volando y no pueden ubicar esta ubicación, entonces Google no funciona, pero aquí estamos en el primer día de los panes sin levadura. Es un día de fiesta para todos. Es un día para regocijarnos, un día para estar juntos, y ya hemos estado juntos, y todos asistieron a la noche de ser muy recordada y ya comenzaron a disfrutar de la compañía y el compañerismo de los demás. Aquí estamos en el primer día listos para ser edificados, pero al pensar en estos días y al llegar a estos días, ustedes y yo hemos estado ocupados. Hemos estado ocupados trabajando. Hemos estado ocupados desleudando nuestros hogares y nuestras vidas, nuestras oficinas, nuestros automóviles, todos nuestros alojamientos que teníamos. Estábamos ocupados trabajando, trabajando duro para desleudar nuestras vidas y aquí nuevamente, estamos durante los días santos. Estamos aquí en el primer día de panes sin levadura para aprender algo sobre el significado de estos días. Por lo general, el primer mensaje de la mañana les da un poco más de contexto sobre el significado de este día. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué guardamos estos días? Algunos de ustedes pueden haberlos guardado durante un par de años, algunos de ustedes pueden haberlo guardado realmente por primera vez, otros han guardado este día muchas veces. Hemos pasado por las semanas previas a los días de panes sin levadura. Nuestras mentes han estado mucho en el significado de estos días. Podría argumentar que los días de panes sin levadura, si pensamos en el plan de Dios, si pensamos en todo este plan, en todos los días santos combinados, los días santos de primavera son los más importantes de todos. ¿Por qué no podemos decir eso? Piensen en la Pascua. Si el sacrificio de Cristo no estuviera allí, ¿qué significaría para ustedes y para mí estar aquí o pensar en Pentecostés? No recibiríamos el Espíritu Santo allí en Pentecostés. No estaría disponible ni pensaría en trompetas ni siquiera en el reino de Dios. Nadie podría heredar el reino de Dios si celebramos los días de panes sin levadura y eliminamos el pecado de nuestras vidas. En eso estamos pensando, eso es algo importante que nos ayudará a entender el resto del plan de Dios. Estos días santos de primavera son una fiesta. Vayamos, y saltemos al significado de este día al mirar un versículo que Dios nos instruyó y simplemente miren la simplicidad de este versículo, a medida que avanzamos. Por favor, vayan conmigo a Éxodo, Éxodo capítulo 13. Dios nos está dando una instrucción clara en este día. Piensen en el significado de este día. ¿Qué significa guardar los días de panes sin levadura? Dios le ha dado a Israel instrucciones claras, y esas instrucciones se aplican a ustedes y a mí tanto como a ellos. Comenzaremos en el versículo 6 solo para tener un poco de contexto, a medida que comenzamos a configurar este mensaje. Éxodo capítulo 13, y veremos el versículo 6. 7 días comerás pan sin leudar. Estamos pensando en los días de panes sin levadura durante 7 días, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura. Ese es el mandamiento que Dios nos está dando a ustedes y a mí, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Ustedes y yo ya hemos estado ocupados limpiando nuestras habitaciones. Mencionamos nuestras casas, nuestras oficinas y su automóvil. Han estado recorriendo rincones y recovecos y buscando qué. Levadura, ya han estado haciendo eso. Cuando miramos este versículo, el versículo 7, ustedes ven que hay dos elementos, un doble mandato que Dios nos está dando. La primera es que durante 7 días se comerán panes sin levadura, y la segunda es que no se verá contigo pan con levadura, ni se verá levadura contigo en toda tu casa. Lo que Dios está diciendo es que comas panes sin levadura por 7 días y el resto del mandato, la segunda parte del mandato es, sácalo de tu casa, sácalo de tu vida. Eso es lo que hemos estado haciendo. Vayamos a Primera de Corintios. Miren el mismo mandamiento que Dios nos ha dado. Este es un ejemplo del Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos el mismo mandamiento desde un ángulo diferente. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 y continuaremos en el versículo 6. De nuevo, dándonos un poco de contexto. Pablo está abordando todos los problemas en la congregación de Corintio aquí desde el versículo 1, pero a medida que avanzamos, verán y leerán, si leen eso, hablando del hombre que fue sorprendido durmiendo con la esposa de su padre, básicamente con su madrastra. Y Pablo está instruyendo a los corintios qué hacer y todo este capítulo es pan sin levadura o tiene connotación de pan sin levadura, un enlace a eso. Comencemos, como dije en el versículo 6. Pablo les está diciendo a ellos, lo que nosotros también debemos escuchar atentamente. Viniendo del Éxodo mientras miramos el versículo que queremos leer, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hemos estado sacando levadura. Sabemos lo que representa la levadura. Pablo dijo, sácala, saquen a ese hombre de la iglesia, de la congregación, de los corintios. Ustedes y yo estamos pensando en sacar esa levadura que estábamos viendo, sacar eso de nuestras vidas. Lo hemos estado haciendo diligentemente. A veces han estado en sus rodillas, arrastrándose por pequeños rincones o incluso en su coche boca abajo. A veces la sangre fluye directamente a su cabeza y comienzan a sentirse un poco mareado mientras intentan atravesar todos los rincones y recovecos, así que hemos estado haciendo eso. Él dice en el versículo 7, limpiaos, pues, de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Esa es la levadura física que tenemos que sacar. Esa es la instrucción que Pablo nos está dando aquí y lo que leímos en Éxodo también, la vieja levadura, ese pan físico, esas migajas de pan que están por toda su casa y descubrieron que están por toda su casa. Eso significa que todo ha terminado en nuestras vidas. Estábamos trabajando duro, no solo para eliminar la vieja levadura, leamos aquí, sacar la levadura física. Dice que podrían ser una masa nueva, que podrían ser purificado, que podrían ser limpios, que podrían ser libre de levadura, a medida que están sin levadura. Estábamos pasando por ese proceso llegando a los días de panes sin levadura para estar sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Durante la Pascua, nos miramos a nosotros mismos, hicimos un autoexamen. Pasamos por la Pascua y Cristo hizo borrón y cuenta nueva. Nos convertimos en una nueva masa. Aquí estamos sentados, listos para aprender más. Somos una nueva masa. Cristo, nuestro sacrificio nos hizo, por así decirlo, pan sin levadura, pero luego el versículo 8 dice, así que, volvamos a Éxodo. Piensen en ese doble mandato que Dios nos da, así que celebremos la fiesta. Como mencioné al principio, este es un día de fiesta, este es un día para regocijarse. Ya nos estamos regocijando durante un par de días a través de la Pascua, la noche de ser muy observada mientras entramos en esta sala, pensando en estar listos para encontrarnos unos con otros, crecer juntos y aprender. Él dice, celebremos la fiesta, por eso debemos regocijarnos, no con la vieja levadura, nuevamente. Como dijimos, lo hemos hecho. Ni con la levadura de malicia y de maldad. La vieja levadura es la levadura física que sacamos. La levadura de la malicia y la maldad es esa levadura espiritual que también eliminamos de nuestras vidas. Tenemos que seguir enfocándonos en eso mientras la sacamos y enfocarnos en mantenerla fuera de nuestras vidas. Aquí dice, así que celebremos la fiesta, son panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Recuerdan que en Éxodo leímos que tenemos que comer pan sin levadura durante 7 días? El Antiguo Testamento tenía ese primer mandamiento, el primero, y luego el segundo, limpiar su casa, limpiar su vida, dice la segunda parte de Éxodo. Primero dice, limpia tu casa y luego come pan sin levadura. Celebra la fiesta con panes sin levadura. No menciona 7 días, pero pueden regresar a Éxodo para darse cuenta de que da la orden de comer pan sin levadura durante 7 días. En Éxodo dijo, comerás. Tenemos que comerlo durante 7 días. Durante 7 días se debe comer pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. No es suficiente para ustedes y para mí que saquemos la levadura, lo hemos hecho. No basta solo con sacarla, sino que también debemos comer el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Cuando sacan algo, tienen que reemplazarlo con algo, y ese versículo nos da lo que ustedes y yo tenemos para reemplazar los panes sin levadura o la levadura que sacamos, ¿con qué tenemos para reemplazarlo? Dice sustituirlo por panes sin levadura. ¿Por qué es importante para ustedes? Si lo pensamos hoy, ¿por qué es importante para nosotros reemplazar la levadura con panes sin levadura de sinceridad y de verdad? Eso es lo que veremos específicamente hoy esta mañana. Examinaremos de cerca esta parte del mandato, la primera parte en Éxodo y la segunda parte en Primera de Corintios. ¿Qué es eso con lo que ustedes y yo tenemos que reemplazar? ¿Qué es este pan sin levadura de sinceridad y de verdad? Cuando lo piensan, ¿qué es? Vamos a definir panes sin levadura de sinceridad y de verdad, y muchas lecciones que podemos aprender de Israel. Dios los usó como ejemplo, como un tipo para ustedes y para mí. Por favor, vayan conmigo y examinemos los panes sin levadura de sinceridad y de verdad que ustedes y yo tenemos que comer durante 7 días. Vayamos al capítulo 16 de Éxodo. ¿Qué es lo que Dios nos manda comer? ¿Saben lo que es? Vamos a tomar la primera parte de este mensaje para profundizar en lo que es y hacerlo más sencillo para nosotros. Esa primera parte del mandamiento de comer panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Están aquí conmigo en Éxodo capítulo 16, y comenzaremos en el versículo 1. Israel acaba de salir de Egipto, Dios los liberó. Él los liberó de la esclavitud, y aquí dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto. Piensen en toda la congregación, ustedes y yo, mujeres, hombres y niños. Todos estamos aquí, y personas de todo el mundo en la iglesia de Dios también celebran correctamente su fiesta. Hoy toda la congregación cumplió la orden, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Les tomó un mes. Aproximadamente un mes después de haber salido de Egipto llegaron a este punto. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Solo les tomó un mes, salieron de Egipto con mano poderosa y al cabo de un mes comenzaron a murmurar. Dios sabía lo que había en su mente, lo que había en su corazón. Conocía a las personas con las que estaba trabajando. Él nos conoce, a ustedes y a mí también. Por eso Él tiene un plan. Él quiere enseñarnos acerca de su plan, quiere que nuestras mentes estén listas para recibir lo que también quiere instruirnos hoy. Leamos aquí en el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿De qué están murmurando? ¿Qué buscan? Empiezan a hablar de carne, de ollas, de comida. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, están empezando a pensar en un ingrediente simple que personas de todo el mundo comen como alimento básico todos los días. El pan, para muchas personas en todo el mundo, es un alimento básico. Israel tenía pan y empezaron a pedir comida, tenían hambre. Estaban pensando en ese delicioso rollo ciabatta o pan italiano. No debería extenderme demasiado. Nosotros en los días de panes sin levadura, no podemos pensar en los panes inflados, pero eso es lo que estuvieron pensando durante el mes que estaba corriendo. Imagínese caminando y papá está cansado, y mamá comienza a murmurar, y eso está teniendo un efecto en papá, y los niños están afectando a mamá. ¿Dónde está el pan y la mantequilla? Mamá se irrita y papá, vamos a hablar con Moisés, afectemos a Moisés. Comenzaron a unirse y empezaron a murmurar. Pueden ver la naturaleza humana en eso, y hemos estado observando nuestra propia naturaleza humana durante este tiempo, pero sigamos leyendo, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué cosa es decir que Dios dijo, te voy a liberar de Egipto, y aquí un mes después, están dispuestos a decir que Dios los quiere matar? Versículo 4. Y el Eterno dijo a Moisés, hay un par de cosas que veremos en este versículo. He aquí, cuando Dios dice aquí, dice, mira. También tenemos que centrarnos en lo que Dios quiere decirnos, yo os haré llover pan del cielo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto llover pan del cielo? Ninguno de nosotros. Ayer vi llover a cántaros. Ayer vimos grandes gotas de lluvia en un día cálido y fue un lindo día de lluvia y la gente diría que está lloviendo a cántaros. Es más fácil creer que la gente pueda decir que llueve a cántaros que tener pan del cielo. Dios dice, les daré pan del cielo, qué visión, qué pensamiento pensar en el pan del cielo. ¿Habían pensado en eso antes de esta frase aquí en el versículo 4? Os haré llover, pongan allí su propio nombre, hagan esto personal. Dice, porque tú y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Dios no les había dado un Pentecostés. Pentecostés, todavía estaba por delante. Él aún no les había dado su ley, pero comenzó a conectar el hecho de que les dará pan por la obediencia a Dios. Quería ver si estaban dispuestos a obedecerlo. Recuerde nuestro mandato, un doble mandato de que tenemos que obedecer a Dios, hemos hecho esa parte. Lo que estamos viendo, ¿con qué lo reemplazamos? Con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, pero dice una cierta porción cada día. En mi imagen, dice la porción de un día en su día. Dios les está dando suficiente comida para comer todos los días. Quería probarlos, quería cuidar de ellos, pero quería darles lo que necesitaban, pero también quería probarlos para ver si obedecerían. Más, versículo 5, en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios está empezando a introducir allí el día de reposo en el que tenían que obtener el doble de lo que habían obtenido antes en los días previos. Todavía pensamos sobre ello, todavía nos hacemos la pregunta después de leer esto. Ya tienen en su mente el pan que viene del cielo. Es un espectáculo digno de contemplar, pero, ¿qué es esto? Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿qué es este pan sin levadura de sinceridad y de verdad? Tenemos que ir y ver un poco más allá, vayamos al versículo 15. Un versículo muy interesante aquí, el versículo 15, justo en la página siguiente de mi Biblia. Y viéndolo los hijos de Israel, vieron que Dios estaba empezando a darles el pan que les había prometido darlos, se dijeron unos a otros. Imagínese, las familias empiezan a hablar entre sí, es maná, porque no sabían lo que era. Nuevamente, cuando les pregunté si alguno de ustedes había visto pan del cielo antes, no vi ninguna mano levantada, así que ninguno de nosotros había visto esto antes también. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Eterno os da para comer. Maná, son muy interesantes, hermanos, ¿en qué piensan cuando piensan en el maná? Piensan en el pan que Dios les ha dado, pero, ¿qué significa? ¿Qué significa maná? Simplemente significa, ¿qué es? ¿Qué es esto? Esa es la palabra hebrea, la verán también en el Nuevo Testamento. Israel vio este pan del cielo y todos preguntaron, ¿qué es esto? Nunca lo habían visto antes, ¿qué es esto? Les era extraño. Ahora, si leemos el versículo 14, saltamos ese versículo a propósito. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Cosas redondas tan pequeñas, pan, el maná sobre la tierra. El día de la escarcha, miré hacia arriba y dije, ¿qué es la escarcha? Significa ciertas condiciones atmosféricas, hay un tipo de escarcha y todos lo han visto. Son cristales parecidos a plumas que crecen en los árboles, en las ramas, en la hierba, en las briznas de hierba. Cuando las condiciones son perfectas, ven que se desarrolla escarcha, nuevamente, en las ramas, pero parecen pequeñas plumas, cristales de agua o hielo que comienzan a formarse, y todos hemos visto eso durante el invierno. Pero eso no era exactamente lo que era, era pan que Dios dio. Fue una intervención milagrosa de Dios con la que alimentó a Israel durante 40 años. Todos los días tenían que conseguir este pan, y al sexto día, nuevamente, para probarlos, tenían que salir y recoger estas cosas menudas, como él dijo, cosas redondas. Nuevamente, no tenían idea de qué era el pan del cielo que Dios les dio. Veremos un poco más adelante cómo lo probamos y realmente lo que dicen las Escrituras, cómo se ve, o qué podemos entender un poco mejor también, pero sabiendo hermanos, hicimos la pregunta. Israel lo vio físicamente. Podemos ver en nuestra mente nuestra escarcha. Es esa escarcha que se puede ver en los árboles, y todos la hemos visto, pero eso no era solo agua, Dios les dio pan. Esa fue una manera de alimentar a Israel en el desierto, en un desierto durante 40 años. El pan del cielo, vayamos a Juan. ¿Qué es? Hicimos esta pregunta, ¿qué es? Israel vio el pan del cielo, Dios dijo, os haré llover, quieren comida, yo les daré comida, dijo Dios. Juan capítulo 6, y lo retomaremos en el versículo 25. Juan capítulo 6 y versículo 25. Todos podemos vislumbrar un poco cómo se veía, pero, ¿qué es? En el Nuevo Testamento, Dios nos explica qué es, y hallándole, hablando de Cristo, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, y hemos leído estos versículos, los que han guardado la Pascua, repasamos algunas de estas escrituras la otra noche, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. La gente quería aprender de él. Querían escuchar lo que él tenía que decir, no porque habéis visto los milagros, ya había hecho varios milagros en ese momento, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Nuevamente, no importa si usted estuvo en el tiempo de Israel durante el Éxodo o incluso durante el tiempo de Cristo, la naturaleza humana es la naturaleza humana. La gente tiene hambre y busca milagros, y Cristo estuvo dispuesto a darles milagros. ¿Y qué implicó? Se trataba de pan, de hogazas, y no volveré a hablar de esas hogazas. No queremos pensar en los panes inflados, por así decirlo, en los que estaban pensando, pero buscaban eso, no buscaban a Cristo, buscaban las cosas físicas, y estamos aquí para aprender sobre cosas espirituales, pero lo físico nos ayudará a comprender lo espiritual con mayor claridad. Cristo dijo en el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece. Entonces Él comienza a enseñarnos, comienza a darnos instrucción. Estamos preguntando, ¿qué es ese pan sin levadura de sinceridad y de verdad? Él dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces ese era un concepto completamente nuevo en su mente. Puedo entenderlo, pero las personas físicas no pueden entender cómo la carne, cómo la comida, cómo puede el pan dar vida eterna. ¿Cómo es eso posible? Exactamente, como en la época de Israel, fue un milagro. No pudieron juntarlo, no podían entender lo físico ni lo espiritual, solo pensaban físicamente. Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijo allí, nuevamente, ven aquí que están desconcertados, no entienden, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quieren entender, quieren hacer las obras de Dios, y aquí hay una instrucción para ustedes y para mí, ya que estamos aquí para edificarnos, para exhortarnos, las palabras de Cristo, lo que Él dice aquí, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. También nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es la obra de Dios? Queremos hacer la obra de Dios. Aquí dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ustedes y yo al estar aquí para poner nuestra fe, poner nuestra confianza en Dios, para saber que tenemos que obedecerlo, saber obedecer que el mandamiento de los días de pan es sin levadura, estamos ejerciendo fe, pero esa fe que tenemos, no es nuestra propia fe, es una obra de Dios. Es la fe que ustedes y yo sabemos que ya aplicamos cuando comenzamos a guardar estos días y pasamos por la Pascua, ejercitamos esa fe. Ponemos nuestra fe en Dios. Creemos en su palabra. Por eso estamos aquí, pero no lo entendieron. Pero eso es una obra de Dios. Ese es el proceso inicial para que también comencemos a entender qué es este pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Ponemos nuestra fe en Dios para que Él nos enseñe, nos muestre y seamos capaces de entender lo que debemos hacer. Le dijeron entonces, versículo 30, ¿qué señal? Nuevamente, mentes físicas, ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Por qué trabajas? Cristo ya les explicó que se necesita fe, hay que creerle a Dios, querían una señal física. Ustedes y yo, cuando leemos estas escrituras, podemos entender lo que ellos no pudieron. Aquí vamos, versículo 31, ¿qué trabajo hacen? Cristo los está llevando de regreso al punto donde comenzamos en Éxodo. Escuchemos lo que él dice, lo que dijeron y Cristo respondió, nuestros padres comieron el maná. Esa es exactamente la misma palabra en griego que también, el significado es, ¿qué es esto? Nos preguntamos también, ¿qué es esto? ¿Qué es este pan sin levadura de sinceridad y de verdad? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, ellos comprendieron durante 40 años esa repetición de cada día recogiendo ese pan, ese maná, ese pan del cielo, al final se les quedó grabado en la mente. Incluso año tras año, les enseñaron a sus hijos lo que sucedió durante ese tiempo, e incluso cientos y miles de años después, los israelitas de esa época podían recordar de qué se trataba, el pan del cielo. Cristo les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Aunque eso es desconcertante. Acabamos de leer que él sí les dio pan del cielo. ¿Cómo puede Cristo ahora decir que esto no era pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo? Lo que Israel no pudo entender, todos, ustedes y yo, podemos entenderlo. Dios les dio un ejemplo físico de maná que pudieron recoger, pero el verdadero significado del verdadero pan no lo pudieron entender, no lo pudieron captar, pero nosotros podemos hacerlo. El verdadero pan que viene del cielo, en eso estamos pensando. Eso es lo que queremos responder aquí al comienzo de este mensaje. El verdadero pan sin levadura de sinceridad y de verdad, ¿qué es? Estamos en el versículo 32. Leamos también el versículo 33, porque el pan de Dios, recuerden que Israel quería pan, codiciaban el pan, comienzan a murmurar porque no podían encontrar pan, y aquí dice, porque el pan de Dios es Él. Así que de repente el pan ya no es pan, sino una persona. Él está describiendo a una persona. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da luz o vida al mundo. Ellos no pudieron entender eso, pero ustedes y yo podemos entender ese vínculo entre el pan y aquel que vino, una persona que vino. Casi podemos decir una persona de pan que da vida. Ya estamos teniendo en nuestras mentes, estoy seguro que ya están pensando en quién es. Leamos en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Esa persona pan que Cristo describió, yo soy esa persona. Estás buscando maná, estás buscando cosas físicas, aquí estoy yo, el pan de vida justo frente a ti y no puedes verlo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ese es ese elemento de fe que entró, y estamos ejercitándonos, estamos mostrando, estamos expresando nuestra fe al guardar los días de panes sin levadura. Estamos expresando nuestra fe en Dios, entendiendo lo que Él quiere enseñarnos. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes y yo queremos seguir creyendo en Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Aquí estamos. Nadie puede venir a Dios, nadie puede venir a Cristo a menos que Cristo le dé esa capacidad. Aquí estamos y si la gente escucha este mensaje en algún momento más adelante, pensarán en ellos mismos hacia donde Dios nos ha llamado. Él nos ha entregado a Cristo y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios nunca nos expulsará. Él nunca nos echará fuera, nos mantendrá cerca. Esa es una decisión que tomamos cuando decidimos irnos. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, ahí está otra vez, el pan del cielo es Jesucristo, la persona Jesucristo, Cristo que se hizo carne. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces esa es una promesa. Si continuamos hasta que Cristo regrese o si nos vamos a dormir, no importa, Cristo dice que podrá guardarnos en su camino. Es por eso que estamos aquí para aprender más sobre este día específico, el día de panes sin levadura. Eso es lo que queremos aprender. Vayamos a Juan otra vez. Vimos que Cristo es ese pan. Cristo es, el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo sabíamos. Estoy seguro de que no les dije nada que no supieran, pero hacer esa conexión para nosotros es importante. Leamos Juan capítulo 1. Por favor, vayan conmigo a Juan. Solo para asegurarnos completamente de lo que leímos en el capítulo 6. En el capítulo 1, aquí, en el principio, Juan está escribiendo, él entendió, en el principio era el Verbo, es decir, incluso antes de que él se hiciera carne, él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Logos, el portavoz de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo. Este era en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Escuchamos en el mensaje de ofrenda sobre los planetas, escuchamos mucho sobre los diamantes, esas cosas fueron creadas por Jesucristo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De nuevo, hablando de la vida. Hermanos míos, para resumir, Éxodo 13 y 16 y Juan 6, nos muestra simplemente que Jesucristo fue ese pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Con este pedazo de entendimiento para nosotros y el pedazo de matzo, el pedazo de maná, piensen en eso. Entonces es cuando pensamos en el orden, tenemos que comerlo durante 7 días. Quizás ya comiste un trozo de pan sin levadura. Anoche comimos pan sin levadura casero. Estoy seguro de que tú también tuviste un poco, o tal vez un matzo que compraste. Si lo tienes en la mano, piensa en lo que vas a comer. Eso es lo que estamos buscando. Esa primera parte del mandamiento de comer pan sin levadura durante 7 días. Tienes eso en tu mente, vas a pensar en ello. No es solo pan lo que vamos a comer porque tenemos hambre, vamos a pensar en este pedacito. Cada bocado que le des al pan sin levadura, pensarás. ¿Qué significa esto físico para mí como cristiano espiritualmente? ¿Por qué lo comemos? ¿Solo porque Dios dice que tenemos que hacerlo? No. Sino que hay un significado y un entendimiento más profundos para nosotros al hacerlo y es por eso por lo que debemos regocijarnos al saber cosas que Dios no reveló a Israel, ellos estaban ciegos. Tú y yo podemos entenderlo. En lo que resta de este mensaje, veremos qué significa para nosotros comer el pan durante los 7 días de panes sin levadura. Tenemos que comer pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Pero, ¿qué significa eso? Explicaremos en un par de elementos lo que eso significa para ustedes y para mí. Cuando reemplazamos el pecado, tenemos que reemplazarlo con este pan sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos las palabras de Cristo? ¿Cómo aplicamos la Biblia, por así decirlo, en nuestras vidas mientras lo hacemos? El primer punto es que debemos comer pan sin levadura diariamente. Tenemos que hacerlo, y ya miramos la primera parte del mandato que tenemos que guardar. Debemos comerlo. No basta con mirarlo o guardarlo en la alacena. Anoche escuchamos historias acerca de que a algunas personas les gustan los matzos y a otras no. Sé de cosas agradables que hacemos con él. Hacemos corteza de chocolate, le ponemos nueces y chocolate solo para que el pan sin levadura, el matzo, sea sabroso, y podamos comerlo. A veces es un poco difícil, o si quieres ser rápido, como escuchamos a alguien incluso antes de los días de los panes sin levadura, el joven tenía hambre y decidió comer pan sin levadura, y sacó los matzos de la alacena, y se comió toda la caja, y se comió toda la barra de mantequilla con ellos. Estaba listo para comer pan sin levadura incluso antes de los días de los panes sin levadura. Puede ser agradable comer este pan, y algunos de nosotros hacemos pizza con él. Puedes ponerle un poco de queso, ponerle todo lo que te gusten, meterlo en el microondas y ahí lo tienen, pan sin levadura. Podemos jugar con ello, ponerle miel. Me gusta un poco de mantequilla y miel en mi pan sin levadura. Cuando comemos ese pan físico, no importa si te gusta recién salido de la caja o hecho en casa. Hay tantas recetas que seguro que las haces como postre. A mí me gusta el de mantecada, quizás con un poquito de capa de chocolate, ese es un postre, pero es pan sin levadura. Pero, ¿qué estás pensando? Tenemos que comerlo durante 7 días. No dejen que pasen los 7 días y no entiendan el significado, y por eso estamos aquí en la primera sesión o el primer servicio, para pensar por qué lo estamos haciendo. Es una fiesta en la que podemos regocijarnos mientras lo hacemos. Tenemos que hacerlo durante 7 días. Volvamos a Éxodo 16. Tocamos esto. Quiero llevarlos de vuelta. Capítulo 16 y esta vez solo leeremos el versículo 4. Hay muchas lecciones en el versículo 4. Éxodo 16:4. Y el Eterno dijo a Moisés. He aquí yo os haré llover pan del cielo, y cada vez que lo leo, me sorprenderá lo del pan lloviendo. Y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día. Como leemos al margen, hermanos. Eso es una parte del día, cualquier estancia. Todos los días tenemos nuestra porción. Mides tu porción. No importa físicamente lo que hagamos, cuánto comamos, pero tenemos que comer. Tenemos que pensar en ello. Ponemos nuestros panes sin levadura en el sitio, tenemos nuestra comida, pero Dios ya le instruyó a Israel que tienen que hacerlo todos los días y tienen que repartir una porción. Cuando piensas en eso, ¿a dónde va tu mente cuando piensas en una porción de comida, de pan cada día? ¿Qué estás pensando? No estoy hablando de algo físico. Estoy pensando en tu porción de alimento. Hay algo que tú y yo hacemos todos los días para pedir esa porción. Vayamos a Mateo 6. Hacemos esto durante todo el año, no solo durante los días de los panes sin levadura, sino que nos enfocamos específicamente en ello. Mateo 6, y versículo 9. Mateo 6:9, dice. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Exactamente ese cuadro que me vino a la mente, ese pan celestial que Dios dio, el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, que Dios nos da, lo podemos pedir diariamente. No es solo nuestro pan físico lo que pedimos, sino que pedimos. Quiero ese pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo quiero. Dánoslo. Dios está dispuesto a darnos ese pan. Tenemos el pan físico para comer durante los días de pan sin levadura, pero debemos, así como Israel anhelaba el pan físico, también debemos anhelar nuestra porción todos los días. Dios me da no solo mi carne, mi alimento físico para sostener mi cuerpo, sino dame ese pan eterno del que habló Cristo, que nos puede dar vida eterna. Las palabras de Dios, la palabra de Dios. Dame más de eso cada día. Lo anhelo. Lo necesito todos los días. En eso pensamos tú y yo cuando comemos ese pedacito de matzo, o cualquier pan que comas, y lo hacemos durante 7 días. Es un proceso de toda la vida en el que tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que comer pan sin levadura de sinceridad y de verdad todos los días. Tenemos que interiorizarlo. Comer significa que, cuando comes pan, en última instancia, no hay muchos nutrientes en el pan sin levadura, no hay muchos en los matzos. Cuando miran la parte de atrás del paquete, los ingredientes nutritivos, no muestran mucho, pero la palabra de Dios, dice, que dará vida eterna. Tú y yo queremos interiorizarlo. Lo comemos y luego se vuelve parte de ti. Comemos ese pan físico y se vuelve parte de ti. Vayamos a Salmos 119. Nosotros comemos el pan físico, este llega a ser parte de nosotros, pero cuando comemos el pan sin levadura de la sinceridad y de la verdad, que la palabra de Dios también llegue a ser parte de nosotros. Justamente en Salmos 119-111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin. Lo llevamos a nuestro corazón. Cuando comes, te llevas el pan físico a la boca, pero hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que pensar, interiorizar, pensar en lo que estás comiendo y hacerlo parte de nosotros. Sabes que es la palabra de Dios. En definitiva, ese pan sin levadura de sinceridad y de verdad pasa a formar parte de nosotros. Lo hacemos parte de nuestro corazón, de nuestro ser. La forma en que pensamos, cómo pensamos. Si lo hacemos por 7 días, si comemos pan sin levadura diariamente, significa que lo estamos repitiendo. Piensa en Israel, Dios les dio el pan, maná por 40 años. Esa fue una repetición que tuvieron que hacer una y otra vez. Para ti y para mí lo hacemos durante 7 días, el pan sin levadura, y luego volvemos a introducir el pan normal. Dejamos de comer el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. No, seguimos con eso el resto del año. He consultado diferentes fuentes, la gente tiene opiniones diferentes, pero se necesitan entre 2 y 8 meses para que algo se convierta en un hábito. Han estado mirando la levadura, poniendo esa levadura, piensen en esa parte del mandato. Has estado eliminando eso de tu vida, has sido repetitivo, mirando la levadura. Aquí, la otra parte del mandato es que estamos mirando el pan sin levadura. Pensando en él durante 7 días. Lo comemos, lo masticamos, vamos y en nuestra próxima comida, lo tenemos, es repetitivo, todos los días. Dios quiere recordarnos que tenemos que recordar el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, que tenemos que reemplazar la levadura por el resto de nuestras vidas. Tenemos que dejar eso fuera y tenemos que reemplazarlo con esto, el pan sin levadura de sinceridad y de verdad por el resto de nuestras vidas. Interiorizarlo, y repito, no es fácil hacerlo una y otra vez. Dios quiere que lo hagamos parte de nosotros, pero no es fácil. El segundo punto aquí, hermanos, es que el pan sin levadura de sinceridad y de verdad también se llama pan de aflicción. ¿Qué significa eso? Vayamos a Deuteronomio 16. Otra parte del mandamiento que estamos guardando durante los días de los panes sin levadura. Está justo en otro libro, Deuteronomio 16, y leeremos el versículo 3. Deuteronomio 17:3, dice, no comerás con ella pan con levadura. Deja la levadura fuera. La levadura que representa el pecado, manténla fuera. Como vimos, la levadura de malicia y de maldad, esa levadura espiritual, la mantienes alejada. Incluso lo físico se va, manténlo fuera. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Esa parte del versículo lo conecta con el pan sin levadura de la aflicción. Ya lo mencioné como comemos ese pan físico, si no lo haces correctamente, a veces puedes sentirse un poco que le cuesta pasar. Está raspando. No es fácil tragar el pan físico que comemos. Hay que masticarlo un poquito más. Mezclarlo más con saliva. Si el joven le pone mantequilla, quiere que pase mejor, que baje mejor. Si le pones miel es porque quieres el pan difícil de masticar. Ese pan también nos hace pensar en el pan de la aflicción. El pan sin levadura de sinceridad y de verdad tiene una conexión con la aflicción. Hacerlo parte de nosotros, hermanos, no es fácil. Interiorizar a través de la repetición no es fácil. A veces tenemos que pasar por dificultades, así como nos cuesta tragar ese pedazo de pan sin levadura. Tenemos que ir, Dios quiere que hagamos parte de nosotros ese pan, el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. A veces tenemos que atravesar dificultades para que se interiorice, que forme parte de nosotros. Vayamos a 2 de Timoteo 2:15. No vamos a dedicar mucho tiempo a la aflicción, pero ustedes saben lo que es la aflicción, hermanos, es dolor, dificultad y angustia. A veces Dios nos permite pasar por eso para que podamos aprender más rápido, que podamos internalizar su palabra para hacer que ese pan sin levadura sea parte de nosotros. Además, cuando profundicemos en las Escrituras, pensemos en lo que hicimos durante el autoexamen. Continuamos aquí en 2 de Timoteo 2:15, que dice: estudia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese pan sin levadura, la palabra de Dios que estamos asimilando, dice ahí, cuando estudiamos, cuando vas a eso, no siempre nos resulta fácil estudiar. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, hemos visto que eso no es fácil de hacer. No es fácil de que pase. Cuando lo hacemos, dice allí, somos aprobados por Dios. Ya saben que ser aprobado por Dios significa en griego, que hay dokimos. Significa que cuando estudias, te pones a prueba. Cuando pasamos por cualquier tipo de prueba, incluso el estudio bíblico puede ser un tipo de prueba. Si pasas por pruebas físicas y pruebas en tu vida, Dios quiere acercarte más a Él. Cuando lo haces, cuando estudias su palabra, estás produciendo sinceridad y verdad. A lo largo de todo ese proceso por el que pasas, se vuelve parte de ti. Ya no comes solo un trozo de pan que está fuera de ti. Ahora se está volviendo parte de ti y eso se está convirtiendo en tu carácter. Ya no somos quienes éramos. Mantenemos eso fuera, esa levadura, quienes éramos, el viejo hombre. Queremos seguir manteniéndolo fuera. Cuando estudias la palabra de Dios, no importa lo difícil que a veces sea hacerlo, encontrar tiempo para hacerlo, hacer un autoexamen, ver quiénes somos. A veces es difícil entonces ir a la Biblia y decir, no me gusta lo que veo. Cuando hacemos eso, ese proceso finalmente produce sinceridad y verdad en nosotros. Nos convertimos en ese pan sin levadura. Eso es lo que somos. Ya no es solo lo que comemos. Eso es lo que somos. Miremos un poco más de cerca qué es la sinceridad y la verdad. ¿Saben lo que es la verdad, hermanos? Es la palabra de Dios. Hemos estado hablando de eso, el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, pero, ¿de qué sinceridad estamos hablando? Vayamos a 1 de Corintios, volvamos al capítulo 5, y retomemos nuevamente el versículo 8. 1 de Corintios 5:8. Esta frase que vemos. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa frase, pan sin levadura, sinceridad y verdad, solo se encuentra dos veces en la Biblia. Está aquí en Corintios, y en un lugar en Josué, donde Dios dice en Josué, puedes escribirlo, Josué 24:14, que dice que, le servimos a Dios. Dice que tenemos que servirle con sinceridad y verdad. ¿Qué es la sinceridad? Hay diferentes definiciones cuando pensamos en la sinceridad, pero puede significar, ser puro. Si miras a Josué en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en hebreo y en griego, puede significar, puro. Puede significar claramente. Puede significar inocente. Puede significar ser sano. El significado en el que quiero centrarme un poco más es en lo que puede significar, y en lo que queremos centrarnos, también, lo que es completo y enteramente de acuerdo con la verdad. Lo que es completo y enteramente de acuerdo con la verdad. Cuando dos países firman un tratado de paz, están de acuerdo. Están totalmente de acuerdo con el acuerdo que firman la sinceridad y la verdad, hermanos. Esa frase, las dos palabras se juntan, sinceridad y verdad, están conectadas de alguna manera. No pueden desconectarlas. Dice que significa que la sinceridad está totalmente de acuerdo con la verdad. Estamos de acuerdo en la forma en que tú y yo vamos a la verdad, a la palabra de Dios, a ese pan sin levadura de sinceridad y verdad, en la forma en que vamos a su palabra, en la actitud que tenemos tú y yo cuando pasamos por el autoexamen mediante la Pascua. Dios ya comienza a hacernos cambiar de opinión. Nos vemos a nosotros mismos de manera diferente. Llegamos a la verdad con una perspectiva diferente. Estamos de acuerdo con Él. Estamos en pleno acuerdo. Somos sinceros cuando estudiamos este punto donde ustedes y yo estamos, en sinceridad. Este es probablemente el momento más sincero que estamos. ¿Cómo nos acercamos a la verdad de Dios? Piensa en la mezcla. Si mezcla sinceridad y verdad, ¿qué es lo opuesto a sinceridad y verdad? ¿Es hipocresía y mentiras? Vemos en el mundo una mezcla. Si vamos a Génesis 2, ahí es donde comenzamos cuando Él nos llamó, allí comenzó la humanidad. Dios les dio la opción de comer del pan sin levadura de sinceridad y de verdad, pero ellos la rechazaron. En cambio, comieron una mezcla de verdad y error, de hipocresía y mentiras. Puedes tener sinceridad y mentiras, o puedes tener sinceridad y verdad, o puedes tener hipocresía y mentiras, o puedes tener hipocresía y verdad. Esa mezcla. Verán, ayer hablé con una señora por teléfono, ella solo quiere la verdad. Ella es sincera. Por la forma en que habló de la verdad, quiere la verdad, pero cree que la tierra es plana. Esa es una mentira que ella no quiere dejar. Ella no quiere dejar eso de lado. Ella es sincera, pero no tiene toda la verdad. Hay una mezcla y ahí es donde están en Génesis, y mientras leemos el capítulo 2 versículo 9. La opción, la elección que Dios le dio a Adán y Eva. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. Pensemos, en este caso, pensemos en el pan. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo que puedes comer el pan sin levadura que Él nos da, el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, o puedes elegir esta mezcla de todo lo que hablamos, y sabemos que Adán y Eva tomaron la decisión. En el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y continúa. Aquí dice el árbol del conocimiento del bien, la verdad o una mezcla del bien y el mal. Adán y Eva tomaron la decisión de comer, y ese es el punto de donde venimos también. Comiendo del árbol, la humanidad entera comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, esa mezcla, pero, Dios nos está dando pan sin levadura que tiene sinceridad y verdad. Y como abordamos su palabra con una mente sincera, una mente que está en total acuerdo con la verdad de Dios, eso nos ayudó. Él cambió nuestra forma de pensar. La forma en que vas a abordar estos días de panes sin levadura es con esa mentalidad. La forma en que lo lees podrás asimilarlo porque en este punto estás totalmente de acuerdo con la verdad. Ya entiendes qué es el pan de vida. Cuando lees la Biblia, podrás simplemente asimilarla. Durante el autoexamen, nos llevó a trabajar en las cosas, pero ahora estamos en un punto durante los días de los panes sin levadura en el que podemos simplemente absorber la verdad y disfrutarla como el pan de la sinceridad y la verdad. Hemos dejado de lado la hipocresía, la mentira, hemos limpiado nuevamente nuestra vida y ahora la reemplazamos con pan sincero y verdadero, y en definitiva, eso es lo que ustedes van a hacer, hermanos. Ese es el proceso en el plan de Dios del que tú y yo somos parte. Vayamos y busquemos en Colosenses 3 un par de cosas, solo una lista. La Biblia tiene un par de listas de cosas que queremos reemplazar con esa sinceridad y verdad. Cuando lo lees, lo deseas, quieres que sea parte de tu vida. Y este es el momento en el que podemos, con mucha facilidad, aunque sea difícil, es mucho más fácil para nosotros hacerlo, tomar el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí hay una lista, que nos muestra ambos lados, las cosas que queremos mantener fuera de nuestras vidas y las cosas que queremos reemplazar, poner en nuestras vidas. En Colosenses 3 versículo 5, Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando miramos esa mezcla de verdad y error, está en todas partes. Y podemos ahora, cuando miramos la palabra de Dios, discernir qué es lo que tenemos que seguir manteniendo fuera de nuestras vidas. Ya hemos estado mirando eso. Estas son las cosas de las que habla Pablo. Como mencioné, hay otras cosas menos por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Somos hijos de la obediencia. Vayan al versículo 8, habla de, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todavía hay cosas que debemos sacar y mantener fuera. Hay cosas en esta lista que podemos reconocer y decir. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Podemos decir que lo hemos hecho, pero asegurémonos de poder seguir haciéndolo. Y revestido del nuevo, has comido y vas a comer el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, ese nuevo hombre, el hombre que fue Cristo, el pan que nos está dando, lo que tú y yo vamos a hacer. Con eso reemplazamos lo viejo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ahí entendemos qué es lo que estamos comiendo la verdad, nos estamos pareciendo cada vez más a Dios tal como Él nos creó, como Él quería que fuéramos, como Él quería, la elección que hizo Adán. Y Eva tuvo que tomar y Él nos está dando esa elección. Por eso es una fiesta para que sepamos de que somos parte, lo que se nos ha dado, no solo planetas y diamantes, sino también, en última instancia, llegar a ser como Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Eso nos habla a ustedes y a mí, santos y amados, Dios nos llama amados, nos ha llamado a entender para comer el pan del que estamos hablando. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Del espíritu que habla de esa sinceridad. Llegamos a la palabra de Dios con una mente sincera, con una actitud sincera, dispuestos a cambiar de mansedumbre, de paciencia. Está la parte del pan de la aflicción que nos estamos poniendo, que estamos comiendo, convirtiéndose en parte de nosotros, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Durante este tiempo, el amor fraternal, hermanos, la preocupación altruista de Dios, de la que podemos vestirnos, eso es parte de lo que hacemos cuando comemos el pan sin levadura, es verdad. El pan sin levadura de sinceridad y de verdad en él, como aquí podemos ver el amor en él. Hay otro elemento. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios nos da paz. No solo tenemos paz cuando firmamos ese acuerdo con Él, no es solo paz entre nosotros, sino también paz con Dios y paz en nuestras propias vidas también. ¿Dónde estamos ahora? Probablemente sea el momento en que comemos ese pan sin levadura de sinceridad y de verdad cada día, ese es un momento en el que podemos estar en paz, hermanos. Vístanse de paz, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Ya tuvimos oportunidad de dar una ofrenda, mostrando nuestro agradecimiento, pero tenemos que seguir agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Esa es una lista que puedes revisar de las cosas que deseas incorporar más a tu vida. Por eso reemplazamos la levadura de la maldad y la malicia por el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. El último punto para nosotros, hermanos, es el pan de vida. Si abordamos los días de los panes sin levadura con sinceridad, con un corazón dócil y completo, reemplazaremos exitosamente la levadura en nuestras vidas. Luego pensamos en este pan sin levadura de sinceridad y verdad como pan de vida. Vayamos a Mateo 4. Mateo 4, y leamos el versículo 4. Cristo les respondió, pero respondió y dijo. Él respondió y dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya existe un elemento de que sabemos que vivimos de pan. La comida que comemos nos sostiene, pero aquí dice que por cada palabra de Dios que comerás, cada bocado que le des a la palabra de Dios, por así decirlo, que sale de su boca. Volvamos a Juan 6. Cada palabra de su boca lleva a la vida, para que ustedes y yo vivamos. Eso es parte del plan de Dios, nuestra recompensa, que recibiremos vida eterna. Este es el pan con el que tú y yo seremos sustentados. Si continuamos comiendo el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, tú y yo viviremos para siempre. No es el pan lo que finalmente te llevará a morir. Juan 6:27, lo leímos antes. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Seguimos en este pan. Tú y yo finalmente tendremos vida eterna, que es mucho más que la que el pan sin levadura físico nos puede dar. Hermanos, si continúan durante estos días pensando en lo que hemos aprendido hoy, en el entendimiento, y más del significado de estos días, que es un día de fiesta, espero que se les haya mojado el apetito por el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Cada vez que comas esos productos caseros, es matzo casero, estas cosas, estos versos, estos puntos de los que hablamos pasarán por tu mente. Hermanos, Dios nos ha dado un doble mandamiento durante los días de los panes sin levadura, y ya hemos hecho la segunda parte de expulsar, y nos vamos a concentrar en expulsar el pecado de nuestras vidas. Hoy nos enfocamos solo en esa parte para reemplazar el pecado, para reemplazar lo que queda con el pan sin levadura, para guardar la fiesta con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Para hacerlo de manera efectiva, tú y yo debemos comer, durante 7 días, tenemos que comerlo. Recuerden que el pan sin levadura repetidamente debe volverse parte de nosotros, no solo lo físico, lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual, de interiorizar la palabra de Dios. Tomen el tiempo suficiente para interiorizar la palabra de Dios, hazla parte de ti. No hagas solo lo físico, ve y haz lo espiritual también. No es fácil, es el pan de aflicción. No es fácil a veces estudiar la palabra de Dios, no es fácil verse a uno mismo, pero sabemos que cuando lo hacemos, cuando la internalizamos, ustedes y yo comenzamos a cambiar, y nos convertimos en el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, producimos sinceridad, producimos autenticidad y verdad en nuestras vidas. En definitiva, comer pan y del pan sin levadura de la sinceridad y la verdad, la palabra de Dios, ese pan nos llevará finalmente a la vida eterna. Disfrutemos comiendo pan sin levadura durante estos días, hermanos, en este tiempo especial de fiesta. Disfruten cada bocado que ven y aprecien el entendimiento se nos ha brindado.